Entonces, primera pregunta, ¿quién es el personaje en estos tres pasajes? Rahab, ¿cierto? Eso se está muy claro, Rahab, una mujer. Características de este personaje. ¿Quién quiere compartir alguna característica? Su merced. ¿Era una qué?
Una mujer ramera, pero a pesar de su condición, tenía un propósito ella y era esconder a los espías y ella obedeció.
Ramera, ¿no? No vayan a decir como un niño que vendía ramos. No, sabemos que es una palabra en el Antiguo Testamento, Reina Valera, y hoy en día, ¿cómo se diría? Bueno, es a la palabra prostituta, ¿cierto? Pero trabajadora sexual es lo que está. Era una trabajadora sexual. Además, estamos en horario infantil, entonces no podemos entrar en muchos detalles, pero ya conocemos. ¿Qué otra característica hay en lo que leyó? Solo en lo que leyó. Yo sé que conocemos la historia, solo en la lectura. Inteligente, ¿sí? Bondadosa, justa, comprometida, hospedadora, temor a Jehová, su merced, temerosa. Pero están los tres versículos, los tres textos. Ah, bueno. ¿Qué otra característica? Cordial, astuta, valiente, sí. ¿Señor? Hogareña. Suena, es como contradictorio, ¿no? Sí, 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 es bien interesante. Y eso es lo chévere de este ejercicio, ¿no? Porque ampliamos lo que tal vez si solo yo lo leyera y solo yo lo expusiera. Pero al escuchar las voces, uno dice, ah, mire, hay más cosas. ¿Qué otra característica que no hayan dicho? ¿Pecadora? Sí. ¿Era? Si lo revisamos ante lo que Dios ha mandado y expuso desde el comienzo de la creación, sí, pecadora. Y yo sé que eso suena así como que, ah, y hoy con el cristianismo progresista, entonces ya no se puede tocar porque, pero la Biblia lo dice, es un pecado que se condena, ¿no? Es más, podrían apedrearla por ese pecado, así de sencillo. ¿Qué otra característica? Así suene duro, estratega. Muy bien, y eso que solo son tres pasajes bíblicos. Ahora, la frase. Alguien que me diga la frase que resumió el primer pasaje. Obediencia. Instrumento, profe. Instrumento del Señor. Salvación, ¿qué otra? Justificación, buenísima palabra. Justicia. ¿Alguien más? Conquista. Mané Dalí. La fidelidad de Dios. Muy bien. La visionaria. Señora. Protección. El segundo pasaje, ¿cómo lo definen? O en una frase. Muchas gracias. ¿Cómo lo define en el segundo pasaje? En una frase. Cumplimiento de la promesa. Oiga, sí. Misericordia. Gracias. ¿Alguien más? Redimida. Uy, qué bonita esa palabra. Transformación. Muy bien. Y el último pasaje, ¿cómo lo han resumido? Gracia, propósito, justificación por obras, o sea que las obras salvan, Exacto. ¿Cómo es, Marcia? Misericordia. ¿Otra? ¿Alguien da más? Gracias. Muy bien. Ya con esta apertura del texto, con estas ideas, ya podemos entrar entonces en esta meditación de la palabra de Dios. Y el texto base va a ser Josué capítulo 2, uno de los que vimos. Ya vimos el primero, ¿no? Manda espías para que reconozcan la tierra. Uno que fue espía, manda espías, ¿no? Qué interesante. Y ellos entraron estratégicamente en la casa de alguien, pues que no iba a despertar tantas sospechas. Pero sí las despertaron porque fueron y le dijeron al rey, eso dice el pasaje, estoy resumiendo, parafraseando. Y el rey dio aviso a aquella mujer diciéndole, saque a esos hombres de ahí. Pero ella, ¿qué hizo ella? Los escondió. Versículo 4, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis, mas ella los había hecho subir ¿a dónde? A la terraza y los había escondido entre manojos de lino. Una planta, ¿no? Bien interesante. No tenía, que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos al camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después de que salieron. Más tardecito, antes de que ellos se durmieran, ella subió ¿a dónde? A la azotea, a la terraza, al terrado, de acuerdo a la versión que estamos leyendo. ¿Y qué les dijo? Esto es extraordinario. Una mujer con su reputación, una mujer que vivía en una de las ciudades que Dios ya había prometido que iba a entregar desde Abraham a su pueblo. Mire lo que dice. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Estoy leyendo la nueva versión. Voy a cambiarlo. Algo más. Versión TLA. Yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio. Y todos tenemos ¿qué? Temor, miedo, especialmente los gobernantes. Sabemos que cuando salieron de Egipto, Dios secó el mar de los juncos o el mar rojo para que ustedes pudieran cruzarlo. También que sabemos, hemos escuchado, conocemos que mataron a dos reyes, ¿cierto? De los amorreos del otro lado del Jordán. Cuando lo supimos nos dio mucho miedo y nos desanimamos. Y en esta versión dice, reconocemos que el Dios ¿de quién? De ustedes, reina en el cielo y también aquí en la tierra. Y entonces esta mujer, en esa fe que tenía, no en los espías, no en José, sino ¿en quién? En Dios, en Jehová, dice, hagamos un trato. Y es que hacer negocios con Dios paga. Y es que reconocer el poder de Dios es algo que nos va a traer bendición. Júrenme en el nombre de ese Dios, no en su nombre, no con ustedes, en el nombre de Jehová, que tratarán bien a toda mi familia. Así como yo les he tratado bien a ustedes, denme alguna prueba de que así lo harán. Prométame que salvarán ¿a quién? ¿A mi vida? Esta señora fue muy inteligente. Ella dijo, mi mamá, mi papá, mis hermanos y el tío, el Ahí dice que la parentela, ¿no? En una versión. No sabemos si se salvó el gato, el perro, si tenía o no tenía, o un marrano. Lo que sí sabemos es que el compromiso fue: todos los que estén bajo tu techo, bajo tu hogar, todos los que estén en esta casa, van a ser salvos, si su merced no nos delata. Y nos van a salvar de la muerte. Y entonces ellos juraron. Y ustedes saben que un juramento en nombre de Dios no puede ser en vano. Y estos hombres habían sido delegados ¿por quién? ¿Quién los había enviado? ¿Quién era ahora el que dirigía a todo ese pueblo que está cruzando, que está caminando? Miles de personas. Es decir, que estos hombres saben lo que están haciendo. Y hay algo interesante en este pasaje. Este pasaje reúne, y esto es un poco de alegoría, pero cuando uno mira diferentes pasajes, sin caer en la exageración de lo alegórico, uno encuentra muy cercano cuando los ángeles fueron enviados y Lot los guardó, ¿cierto? Los entró a su casa y los guardó. Hay una similitud. Pero también hay algo arquitectónico en la casa de esta mujer. ¿Una qué? Una ventana. Debía de ser grande porque por ahí bajaron los espías, ¿no? Y me hace acordar de un elemento grandísimo que Dios mandó a hacer para salvación también. El arca. Y entonces los hombres le entregaron una cinta, ¿cierto? ¿Y de qué color era la cinta? Bermejo, que el bermejo es. Y le dijo que la colocara ¿en dónde? Ella ni corta ni pero, pues yo, no hay una ventana aquí, pero pues vamos a hacer el ejercicio. Ah, sí, sí hay una ventana. Y en esa ventana esta mujer coloca esa cinta. Desde el día que esa gente se fue. Porque ella, al igual que nosotros, no sabemos ni el día ni la hora en que va a volver. Y eso también es una simbología de nuestra fe. Ellos le dijeron, pilas, esté atenta. Y nosotros somos como esa mujer, que ha entendido que a pesar de los errores, a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestro pasado, a pesar de lo que vivimos, cuando creemos en Jehová, hay esperanza. Pero debemos de estar atentos, debemos de estar pendientes, porque la fe no es un juego. La fe no es una circunstancia de un momento. Santiago 2:25 dice las obras que esta mujer hizo. No solo dice lo que hizo esa vez, porque continúa con un proceso. Y esa mujer coloca allí y espera. Pasaron días, pasaron semanas, porque cuando estos hombres se tienen que esconder varios días, esperar a que los otros hombres regresen, salen hasta el campamento, hablan con su líder, y el líder confirma que Dios ya ha entregado la ciudad. ¿Por qué lo confirma? Por las palabras de esa mujer. La fe de una trabajadora sexual. Y eso es lo primero que debemos de tener en cuenta. Se nos ha entregado una oportunidad de fe. En medio de un mundo condenado, al igual que Jericó, porque Jericó estaba condenada a ser ¿qué? Destruida. Esa fue la promesa de Dios a Abraham. Esa fue la promesa de Dios a Moisés. Esa es la promesa de Dios ahora a Josué. En un mundo que está condenado, siempre hay esperanza. Y aquellas personas que aceptamos esa esperanza, debemos de entender que es la oportunidad que Dios nos está dando. Y todos aquellos que estamos aquí, debemos de entender que esa oportunidad se debe cuidar, que esa oportunidad debe de ser visible, que esa oportunidad no se puede dejar pasar. Y ya sabemos lo que sucede, ¿no? Ahora vamos al capítulo 6, por favor, de Josué. Que como ya sabemos, viene el cumplimiento. Versículos 22 al 25. Porque los primeros versículos nos hablan de lo que quizás conocemos muy bien, y es que caminan, llegan, se establecen, comienzan a dar las vueltas, el arca al frente. Ahí hay un contenido muy bonito de la presencia de Dios. Y quizás esta mujer, cuando escucha que el pueblo cruza el Jordán, porque cuando miramos geográficamente, Jericó está muy cerca del río Jordán. Es la primera ciudad que Dios va a entregar al otro lado del Jordán. Es la puerta de ese espacio de Canaán. Y entonces es muy probable que por esa ventana ella alcanzó a ver cuando llegó el pueblo. O quizás cuando comenzaron a dar las vueltas, porque la ventana de la señora estaba en la muralla. Y ella comienza, yo creo, ¿no? Y cuando ella ve que llega todo ese poco gente y comienza a jaulla y las trompetas y todo eso, ¿a quién cree que llama para que vayan a la casa? A su familia. Caminen que ya llegó el día. Hay que prepararnos. Ellos no le dijeron al séptimo día. No, eso lo sabemos nosotros por leer el texto. Pero lo que esta mujer sabía era que apenas ella viera que llegó la gente, hay que acomodarnos, hay que hacer provisión, hay que traer a todo el mundo, hay que meterse a la promesa de Dios. Y esa oportunidad tiene que ser compartida. Y uno de los lugares más sencillos o más complejos para compartir la fe es nuestro hogar, es nuestros familiares, porque no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y usted y yo vamos a tener familiares que nos van a decir: ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Vamos a la iglesia! ¡Sí! ¡Le felicito porque se convirtió! ¡Ay, extraordinario! Yo estaba orando por usted. Pero hay otros que le van a decir que, ¿qué le pasa? Se enloqueció, se embruteció, le lavaron el cerebro. Yo le dije que no dejara entrar a Germanita a su casa. Yo le dije que pilas con ese señor que venía, que es que es el grupito de vida. Ay. Ahora le van a quitar su casa, su carro. Ahora usted va a comenzar a dar los diezmos y las ofrendas, lo van a empobrecer. Ahora se va a embrutecer con esa Biblia. Déjela solo abierta en el Salmo 91, que para qué más. Y todos hemos tenido esa experiencia, ¿cierto? Familiares que uno dice, y otros que uno dice: Señor, ayúdame. Pero la promesa es para compartirla con ellos. Cuesta, es difícil, pero si usted y yo tenemos la oportunidad, debemos de compartirla con otros. Quizás en este diciembre fue la oportunidad de compartir. Gloria a Dios, porque dejó sembrada la palabra. Quizás la fiesta que lo invitaron no era tan oportunidad de compartir, sino de tentación y de caer. Entonces es mejor decir: deje así, no voy. Pero siempre la familia va a ser un lugar para compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Y por qué no hacemos un stop en esta meditación y elevamos una oración por esos familiares que aún no conocen de Dios. Por ese hermano, ese primo, ese suegro, suegra, tío, papá, mamá, abuelo, abuela. Porque sabemos que hay una esperanza en nuestro Señor. Incline ahí su rostro, cierre sus ojos y hoy tomemos un momento para decirle: Señor, mira ese familiar. Padre, coloco una vez más ante ti mis hermanos. Coloco una vez más ante ti sobrinos, sobrinas, Dios. Quizás es su papá, dígale: Señor, coloco a mi papá, a mi mamá ante ti una vez más. Mira lo que dicen, mira lo que piensan. Mira, Señor, las luchas, las peleas que hemos tenido a causa de la fe. Pero hoy una vez más te pido, y no nos cansamos, Señor, de pedir por ellos, porque ese es el llamado tuyo, de rogar por aquellos que necesitan tu salvación. Y colóquelo allí, dígale: Señor, una vez más, en este 2024, una vez más coloco ese familiar. Que venga salvación para él, Señor. Que haya un cambio en su vida. Que así como tú, Señor, entraste en el camino, Señor, de Saulo y lo bajaste, Señor, con tu luz poderosa. Asimismo, Padre Celestial, que interrumpas en la vida de mi familiar. Para que él crea, para que él conozca, para que él acepte, aún para que regrese a tus caminos, Señor. Padre, mira las lágrimas que mis hermanos han derramado por ese familiar. Mira el dolor, Señor, de ver las situaciones que están pasando por causa de no abrazar la fe. En el nombre de Cristo Jesús, me uno, Señor, junto a ellos para decir: misericordia por mi familia, misericordia por mis familiares, Señor. Si tú estás hablando a su corazón, gracias, Padre Celestial. Y dígale: gracias, Señor, porque escucharemos noticias de ese familiar reacio, difícil, que vuelve a tus caminos, que acepta tu verdad, que entiende, Señor, la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y esta mujer coloca a toda la gente. Y el versículo 22 nos confirma. Josué les había dicho a los dos espías: vayan a la casa y pónganla a salvo, junto con toda su familia, tal como se lo prometieron. O como se lo juraron. Y ahí vemos la misericordia de Dios, porque se derribó las murallas, ¿cierto? Pero ese pedacito donde estaba la casa de esta mujer, como testimonio. Qué interesante. Quizás se derrumbó al lado, quizás se derrumbó en la parte de atrás, pero Dios guardó a esa familia porque estaban en esa casa, y era un lugar alto. Recuerden que fue una cuerda para bajarlos con azotea y todo el asunto. Pero había ¿qué? Una señal, que ellos sabían dónde estaba, que ellos sabían dónde ir. Y sigue diciendo el pasaje: los dos espías fueron a buscar a Raab y a todos sus familiares y los llevaron a un lugar seguro, cerca del campamento ¿de quién? Ah, me gusta esa forma como el escritor es inspirado por Dios. La mujer que estaba lejos, que estaba en un pueblo que ya estaba condenado, que estaba en un lugar de pecado, de idolatría. Recordemos que estos dioses paganos, la prostitución era una forma de rendir culto a los dioses paganos. Esa mujer ahora está cerca ¿de qué? ¿De qué pueblo? Del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. En un lugar seguro, porque el resto de, ¿cómo se diría? Jericoenses. Jericoitas, profe, sus mercedes, si de pronto conocen Puede ser, ¿cierto? Jericó, no, ese no. Conones no suena muy bonito. Jericoitas, creo. Vea, pailas. Porque Dios fue muy claro y le dijo a Josué, con todo mundo acaben. Lo único que van a reservar es la plata y el oro para santificarlo y colocarlo a disposición del pueblo. Pero de ahí para allá. Y esta mujer, por un acto de fe, por creer en Dios, por entender la oportunidad de la salvación, ahora trae bendición a su familia. Esa es otra de las obras que esta mujer hace. Ella no se echó solo esta bendición para ella, ella la compartió. Y dice el versículo 24, mientras tanto los soldados incendiaron la ciudad y quemaron todo, pero llevaron la plata, el oro y las vasijas de bronce y de hierro. Y todo esto lo pusieron junto con los tesoros de Dios. Versículo 25, por si las dudas, los únicos, ¿los qué? Los únicos que se salvaron fueron Rahab y todo lo de su casa. Josué la salvó porque ella escondió a los dos espías que había enviado a Jericó. Hasta el día de hoy hay descendientes de Rahab que viven en Israel. De una, ¿no? Como hay una proclamación profética de lo que iba a suceder con esa mujer y con su descendencia. Y allí sabemos, y ya para ir finalizando y tener un tiempo de oración de acuerdo a esta palabra, pero las primeras murallas que caen en Jericó no son las físicas, son las espirituales. Son las murallas que a veces hay en el corazón de hombres y mujeres que no creen en Dios. Y Rahab entendió que había esperanza en Dios. Pero también entendió que esa esperanza era para compartirla. Y de ahí en adelante, aceptó todo lo que los israelitas hacían, tenían y decían. Por lo tanto, dejó a Moloc, uno de los dioses cananeos, dejó a Baal atrás, y ahora ¿quién se convirtió en su Dios? Jehová de los ejércitos. ¿Recuerdan que esto ocurre con una mujer también que le dice a su suegra, donde tú vayas, yo iré, tu Dios será mi Dios? Y ella cambia su mundo, cambia su cultura, cambia la condenación por esperanza. Estamos en un tiempo donde el mundo quiere condenar, pero hay esperanza en la condenación. Estamos en un mundo donde usted y yo somos esperanza para aquellos que el mundo ya los ha condenado. Para esa prostituta, para ese drogadicto, para esa persona que está prostituyéndose en tantas cosas. Jehová es la esperanza. Por medio de Jesucristo vivimos esa esperanza. ¿Y sabe qué me llama la atención? En la Biblia sabemos colores, números, fechas, todo tiene una simbología. Todo, todo, no es al azar. No es al azar que ese listón hubiese sido de color rojo. ¿Es simbología de quién? Porque por medio de Jesucristo hoy podemos alcanzar esa salvación. por medio de Jesucristo hoy podemos decir: Señor, mi pecado quedó atrás. Tú tumbaste las murallas que me ataban, que me encerraban, como cantábamos. Tú rompiste las cadenas, Señor. Y eso es lo interesante. No es que el listón haya tenido esta forma, no. Solo es un pequeño recordatorio. Pero hoy en día, es por medio de Jesucristo que tenemos esperanza. Y esa esperanza debe de estar puesta, visible. Y esa esperanza debe de estar puesta en lugares donde otras personas puedan decir: hay esperanza. Y esa esperanza no debe estar escondida tras murallas de mentira, de odio, de pereza, de rencor. Porque en el nombre de Jesús, todas esas murallas caen y seguirán cayendo. Esa es la esperanza que tenemos. Porque fue Jesús aquel que entregó su vida por nosotros. Y hoy nos sigue diciendo: en tu familia hay esperanza, porque este sacrificio sigue siendo para ellos. Con tus compañeros de trabajo hay esperanza, porque este sacrificio fue dado para ellos. Con los compañeros de estudio, así sean los más degenerados, hay esperanza, porque este sacrificio sigue siendo para ellos. Pero necesito hombres y mujeres que quieran llevar esa esperanza, que quieran proclamar esa esperanza, que quieran hablarles a otros de esa esperanza, que quieran demostrar con hechos y con acciones que somos diferentes por medio de esa esperanza. Las obras de Raab son un ejemplo de la esperanza que debemos de llevar. ¿Será que esta mujer montó allá en Israel otra vez su negocio? No. Esta mujer cambió totalmente. Esta mujer se sometió a Dios y a las leyes de Dios. Y si usted lee más adelante, Josué dice que escribieron nuevamente las leyes y las entregó al pueblo y hizo lectura de las leyes y de todo lo que Dios le había mandado a Moisés, tanto a extranjeros como a israelitas. Y desde el más pequeño hasta el más viejo escuchó nuevamente la ley de Jehová. ¿Quién cree que estaba ahí sentada escuchando la ley de Jehová nuevamente? Esta mujer comenzó a cambiar, a transformar. Había esperanza. Esta mujer salió de una muralla a la tierra prometida. Esta mujer salió de esclavitud a libertad y entendió la libertad de Dios. Y ese es un llamado hoy para nosotros. Dios quiere que sigamos viviendo en libertad. Que si cometimos errores, que si estamos en pasiones y deseos, que si este año sucedió algo, Dios te quiere decir: hay esperanza. Satanás viene para dañar y destruir, pero Jesús ha venido ¿para qué? Para traer vida y vida en abundancia. Y esta mujer entendió esa oportunidad y la entendió también. ¿Que de quién fue abuela? ¿Su merced? Del rey David. ¿Será que aprovechó la oportunidad? Muy bien la aprovechó. O sea que esta mujer dejó todo ese pasado y dijo: hay esperanza en Dios y voy a construir un nuevo futuro para mí y para mis generaciones. De acuerdo a lo que Dios le ha hablado a su corazón, su merced, tome un tiempo allí para decirle: Señor, necesito de esa esperanza. Si usted está pasando, si este año, el 31, hicimos promesas y ya las incumplimos por X o Y motivo, dígales: no, Señor, en el nombre de Cristo Jesús quiero vivir la esperanza. En el nombre de Cristo Jesús quiero hacer esas obras por fe que transforman vidas, que transforman familias, que traen esperanza no solo a un pueblo, sino al mundo entero. Porque Jesucristo viene de esta mujer, de este linaje, para transformar el mundo entero. Dile: Padre, quiero colocar la esperanza de manera visible para que otros vean, Señor. Quiero colocar la esperanza, Señor, de una manera que otros puedan ver que hay una manera diferente de vivir, de actuar, de comportarse en cada una de las áreas que tú nos has dado. Quiero colocar esa esperanza en los muchachos que entran a ese salón. Quiero colocar esperanza, Señor, en esos jovencitos que van a llegar nuevos este año a la iglesia, al colegio, con problemas, con luchas, porque dicen: allí en ese colegio hay esperanza, hay algo diferente. Y usted y yo podemos decir: sí, hay algo diferente. Está la sangre de Cristo, está el poder de Dios, está mi vida entregada, rendida a Jesucristo, y juntos vamos a seguir adelante. Ese papá que llega diciendo: mire, es que él estaba en esto y en esto, y yo espero que aquí cambie. Y podemos decirle: con el poder de Dios va a cambiar. Aquellos que ya llevan años en el colegio y tal vez este es su último año, vamos a decirle: hay esperanza en toda tu vida, en esa carrera que anhelas, que tal vez ya empezaste o que vas a empezar. Tal vez es el último año escolar, pero no será el último año para predicarles, para enseñarles, para saludarles con amor, con fe. Dígale: Padre, úsame para llevar tu esperanza. Úsame para aprovechar la oportunidad que me estás dando y que me sigues dando, Señor. Mira aquellas familias que perdieron familiares finalizando el año o iniciando este, Dios. Pero ayúdame a ser esperanza mientras tenga vida, Señor. Mientras tenga, Señor, fuerza. Mientras pueda ser una voz, Señor, en esos momentos, ayúdame a ser esperanza, Señor, en medio de un mundo que está condenado, pero sabemos, Señor, que tú traes vida. Oh Espíritu Santo, un momento más allí. Abra su corazón a Dios. Y si es mañana de entregar temores, de entregar debilidades, dígale: Señor, tu esperanza fluye en este temor, tu esperanza fluye en esta debilidad. Tu esperanza, Señor, no me condena, Dios, sino que me da la oportunidad de cambiar, de transformar, Señor. Dígale: no más, Señor, de esta situación que me quiere tener atado, Señor. No más de esta situación, Señor. Hoy se rompe toda cadena, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, como lo cantábamos, Padre, como Samuel nos dirigía en esa alabanza. Hoy se rompe, Señor, todo yugo, Padre celestial. Hoy se cae toda muralla en el nombre de Cristo Jesús, espiritual, Señor, en mi familia, Padre celestial. Hoy tengamos un tiempo de clamar, de estar atentos, de ser como ese pueblo que escucha la voz de Dios y que tiene ese propósito, que entiende que hay obras, pero también hay fe que acompaña en esas obras, que entiende que las obras llevan a una transformación. Oh Espíritu Santo, al igual que Raab, por medio de Jesucristo, nosotros ahora pertenecemos a ese pueblo escogido, Padre Celestial, porque esa es la esperanza de tu sacrificio. Y coloquemos este tiempo, dígale: Padre, mira, Señor, el liderazgo que me has dado, lo coloco, Señor, lo consagro a ti, Padre Celestial. Mira, Señor, ese curso, Padre, en el cual los profesores entrarán, estarán al frente, Dios. Dígale allí, profe, profesora, dígale: Padre, coloco a esos muchachos. Yo puedo ver caras, puedo mirar, Señor, el aspecto físico, pero con tu ayuda también podré entender los corazones, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Colocamos ese niño, esa niña, Señor, desde el más pequeño, Señor, hasta el grado, Señor, 11, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial. Allí tú sigues obrando, Padre. Gracias, gracias por la proyección que hay en la iglesia este año de proclamar tu verdad, de proclamar salvación, de proclamar esperanza, Padre, de proclamar tu vida, tu salvación, Señor, de seguir rompiendo, Señor, toda muralla, porque somos ese pueblo escogido, Señor, que sigue marchando, que sigue llevando tu presencia, que sigue proclamando tu palabra, para que se derrumbe, Señor, toda artimaña, todo argumento de maldad, como lo dice la Biblia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy se levanta un pueblo, Señor. Hoy se levantan creyentes que entendemos que estamos en una lucha, Señor, que estamos en una batalla espiritual, y debemos, Señor, de seguir comprometidos. Debemos de seguir demostrando la salvación que tú nos has dado, en el nombre de Cristo Jesús. Dígale allí, mi hermano, mi hermana, dígale allí, profe, dígale: Padre, me comprometo en este año a seguir marchando, a seguir derrumbando con tu poder, Señor, cualquier muralla, cualquier artimaña de Satanás, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tomamos esa esperanza por medio de Jesucristo. Hoy tomamos ese sacrificio que trae, Señor, al mundo fe, para decir: aquí hay un pueblo, Señor, que cambia, que transforma, que dejó el pasado, que dejó las cosas allá atrás, pero entendió que hay esperanza al caminar contigo, que hay esperanza al llevar tu palabra, que hay esperanza, Señor, al comprometerse contigo, Dios. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, es tiempo de seguir marchando. Es tiempo de seguir marchando, de seguir llevando la presencia de Dios, porque las murallas siguen derribándose en el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es tiempo de entenderle el cambio, la transformación. Es tiempo de comprender esa esperanza, esa oportunidad que ha sido dada. Dígale: gracias por las promesas cumplidas, Señor, pero gracias por la eternidad, Padre Celestial, porque no solo lucho en lo temporal, lucho en la eternidad, Señor. No solo mía ni de mi familia, Señor, sino de aquellas personas que estás colocando en mi camino. Así como esta mujer, Señor, luchó para traer una eternidad, Señor. Así como esta mujer entendió que no solo era ella, sino que había algo a futuro, Señor, y por medio de Jesucristo podemos entrar a esa eternidad, Señor. Padre, ayúdanos que tengamos esa fe en ese Dios que sigue derribando, Señor, dioses falsos, en aquel único y verdadero Dios que sigue haciendo cosas que parecen imposibles, como abrir el Mar Rojo. seguimos creyendo en ese Dios que entrega en manos de sus hijos aquellas cosas que parecen, Señor, que no son. Dígale, yo sigo creyendo en ese Dios, en ese Dios que guarda, que protege, en ese Dios que es justo, pero en ese Dios que también demanda santidad, en ese Dios que también demanda integridad, en ese Dios que demanda que obedezcamos su palabra, no nuestros caprichos, no nuestras ideas. Dígale allí, seguimos creyendo, Señor, en esos principios que no cambian, sino que permanecen. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, habla, toca, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Y finalizamos con Santiago. Y Santiago cierra todos estos años donde esta mujer demostró esa salvación. Santiago capítulo 2 versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Paréntesis, pero las obras de los demonios son contrarias. Mas quieren saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que en este año, en el nombre de Cristo Jesús, que en este año y de aquí en adelante, nuestra fe esté alineada con nuestras acciones, con nuestras obras. Que no escondamos aquel que se entregó por nosotros, sino que lo proclamemos para que muchos sigan creyendo en la salvación, en la esperanza. Que la condenación no sea la única opción de las personas, sino que vean por medio de nosotros, por medio de nuestra fe, de nuestro compromiso, de nuestra santidad, de nuestro ejemplo, que hay esperanza y que la salvación es la mejor opción para ellos. Padre, gracias. Una vez más venimos ante ti. Me uno a la oración que hizo mi hermano, mi hermana. Me uno a la oración, Señor, que hoy elevamos en este lugar. Esa oración donde entendemos que hoy nos estás llamando a tomar esa fe, a que esa fe sea visible dentro y fuera, externa e interna, Señor. Y que sigamos obrando según tu palabra, guiados por tu poder y por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por lo que seguirás haciendo. Gracias por el futuro que hay para cada una de las vidas que estamos aquí. Gracias, Señor, porque cuando decidimos seguirte, cuando decidimos tomar esa oportunidad, Dios, tú aparejas las cosas. Gracias porque nos sigues llamando a ser apartados, Señor, pero a seguir siendo ejemplo a todo ese mundo que nos rodea. Bendecimos, Señor, en esta mañana la vida de los pastores, la vida del liderazgo que está bajo ellos, Señor, el pastor Santiago y la pastora Estela. Bendecimos, Señor, cada una de las áreas de trabajo de la iglesia, Señor, que podamos seguir, Señor, adelante, llevando, demostrando con hechos, con palabras, Señor, tu salvación. Padre, y también bendecimos, Señor, a la rectora, a los coordinadores, Padre Celestial, a los docentes, a los directores de grupos, Señor, a los asistentes, a las personas que hacen parte del colegio, Señor. Que tu presencia siga hablando a sus corazones. Los docentes que se unen en este año, Señor, a esta institución, gracias por sus vidas. Que ellos aquí puedan sentir, Señor, que seguimos levantando tu salvación. Y que ellos vengan para ayudar y para seguir proclamando, Señor, a una voz que tú eres el Señor. Padre, gracias por el ejemplo de esta mujer, porque queda para la historia de nuestras generaciones y las generaciones venideras hasta que tú vuelvas por nosotros o nos llames a tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas gracias, Dios me les bendiga.